We have the tech to get food delivered in 15 minutes, but we all have horror stories about buying tickets. The Game Time app gives fans the advantage. Get amazing tickets in just a few taps. Fees are included, so what you see is what you pay. And the Game Time guarantee means authentic tickets at the best price every time. Take the guesswork out of buying tickets to concerts, sports, comedy, and more with Game Time. Download the Game Time app and create an account for $20 off your first purchase. Terms apply.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a through hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes. Tenga usted muy buenas tardes. Sí, claro, es la una. La una en punto, pero en punto tiempo del Centro de México. Usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97. Sí, estamos transmitiendo a través de 97 estaciones de radio en todo el país y para nuestros paisanos en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos.
A quienes antes que nada les enviamos besos y abrazos en California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y en Telefórmula Estados Unidos, a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy...
¡Hoy es viernes, chiquito!
Y entonces
hoy es jueves 12 de febrero del año 2026. Han transcurrido 43 días y faltan 322. Y se acaba este año. Corre la semana número 7.
Bueno, pues hoy es cumple de Dionisio Mif. Querido Dionisio, te mando un abrazo. De Joaquín Sabina también. Quiero decirle que hoy es el Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento cuando conduzca al terrorismo, y es el Día Internacional contra el Uso de los Niños Soldados. Y si todo eso es hoy, Laura, nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, ya viernes y 13 de febrero.
Claro que sí, Joaquín, mañana vamos a festejar a Benigno, Mauro, Paladio y Arcángela. Muchas felicidades a todos ellos.
Bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos, muchísimo de todo lo que usted escuchará, leerá, verá esta tarde, esta noche, en el correr de las próximas horas. Voy a ir contigo, Alejandro Gálvez. Otra vez, la cementera, la cooperativa Cruz Azul, otro enfrentamiento. No es el primero, en uno anterior hubo 27 muertos. ¿Qué está podrido en esa cementera? ¿Qué intereses están moviendo? ¿Quién la quiere? Alejandro Gálvez, Fórmula Hidalgo.
¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. La madrugada de este jueves se registró un enfrentamiento en la cementera Cruz Azul que dejó a varios heridos. Esto tras la disputa que mantienen dos grupos de cooperativistas por dicha planta. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el enfrentamiento derivó tras un operativo por una orden judicial de restitución.
Voy contigo, Maru Rojas. Esta cumbre de los jefes de los ejércitos de todo el hemisferio en Cuba, en Washington, donde asiste el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina.
Joaquín, jefes de ejércitos de 35 naciones del hemisferio norte se reunieron en Washington con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Bryan, y el general John Daniel Kane, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, anfitriones de un foro de seguridad multilateral en el que México estuvo representado por los secretarios de la Defensa, general Ricardo Trevilla, y de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. Los detalles más adelante.
Gracias, Tere Flores. ¿Qué? Morelos arde, te escucho.
Joaquín, en Morelos se registró un hecho violento en las últimas horas luego de que fuera asesinado a balazos Héctor Mesa Maldonado, quien fungiera como secretario de Cultura del municipio de Yautepec. Se desconoce si había sufrido amenazas. Mientras tanto, las autoridades municipales se han pronunciado y han exigido que se esclarezca este homicidio. Este hecho violento se registra a escasas semanas de que se realice el carnaval en este punto de la entidad. Más adelante con todos los detalles.
Siempre dicen, exigen. Claro que exigimos. Pero ¿sabe por dónde le entra la autoridad, sobre todo en los estados? Por aquí y le sale por aquí, a los que le sale. Óscar Zúñiga, este caso.
Joaquín, luego de una pelea entre estudiantes de la secundaria diurna 324 Alfonso Caso Andrade en Tláhuac, que dejó a un alumno lesionado por arma blanca, la SEP lo único que dijo al respecto es que el incidente fue al exterior del plantel y no hay una postura oficial al respecto. Joaquín.
Así es como en los antros, ¿sí? ¿Sabes que cuando hay un pleito dentro, incluso cuando hay un muerto, lo echan a la banqueta? No, fue afuera, igualito. Israel Aldave, esta definición de la presidenta, nunca se la había escuchado.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Soy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, refrendó su postura en contra del nepotismo. Dijo Joaquín que Morena debe de analizar si va en alianza con un partido político que, violando la ley y los estatutos del partido, postulen a un familiar de un político en funciones. Esto, Joaquín, luego de que el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, pues destapara a la senadora también, Ruth González, que para el gobierno del estado de San Luis Potosí, quien es esta senadora, pues la esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo. El adelanto, Joaquín, y por supuesto el detalle más adelante.
Ya hay dos frentes abiertos con el verde, la reforma electoral y ahora este caso de San Luis Potosí. Y la ayuda humanitaria, Óscar Zúñiga.
Joaquín, anuncia la Secretaría de Relaciones Exteriores el arribo de los dos buques mexicanos a Cuba, llevando más de 814 toneladas de víveres destinadas a la población civil de la isla caribeña. La ayuda humanitaria del gobierno de México es un compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quien está en situación de emergencia y vulnerabilidad. Joaquín.
Gracias, Jenny. La semana de 40 horas.
Te comento, Joaquín, que con la aprobación en el Senado de la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales de manera gradual, el sector empresarial pidió al gobierno federal incentivos fiscales para las empresas y generar las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico del país. De lo contrario, advierten, habrá cierre de empresas y aumentará la informalidad. El reporte.
No, hombre, semana de 40 horas, yo el miércoles por la noche ya la sumé. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. Si regresa la Nobel, María Corina Machado a Venezuela va a rendir cuentas, así lo advierte la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Termina el operativo de ICE en Minnesota, que deja de ser un estado santuario, pero con dos muertos. El secretario del primer ministro británico, Keir Starmer, renuncia por revelaciones del pederasta Jeffrey Epstein. Ya van tres. El primer ministro israelí se dice escéptico ante Trump por un posible acuerdo nuclear con Irán. El Museo del Louvre sigue destapando más irregularidades. Ahora detienen a 9 por la venta de boletos falsos y sobreventa de visitas guiadas. ¿No están sus mejores días, Joaquín?
No, pues es que la corrupción es la corrupción. Y en las finanzas, sí, en este momento el dólar interbancario se está cotizando en 17 pesos con 29 centavos. En ventanilla se está vendiendo en 17.82, en los bancos hasta en 18.06. Un euro en el mundo se vende en un dólar con 19 centavos y aquí un euro se vende en 21 pesos con 98 centavos. Y le recuerdo, Le recuerdo que está al aire el nuevo capítulo el que estrenamos ayer de María José Mal López Dóriga en todas mis redes y en todas mis plataformas, capítulo 72, y que en esta tarde de jueves y 12 de febrero de este año de 2026, le voy a tener a usted todo esto.
Esto y más, mucho más. Soy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes, aquí en Grupo Fórmula. Ya estamos más que listos. Hemos abierto la conversación con usted. ¡Feliz jueves!
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Maduro paso histórico. Bueno, quiero decir que en un momento voy a hablar del tema de Julio Scherer, de la respuesta que da, o como carta aclaratoria que da pues el mismo Jesús Cuevas. Pero mire, Scherer acusa a Jesús Ramírez Cuevas de tener nexos con el narcotráfico a través de el rey del huachicol que asesinaron en noviembre del 22 en una barbería en San Pedro Garza. El rey del huachicol, Carmona. Y también lo acusa de haber desviado o haber utilizado 27 mil millones de pesos de un fondo para los trabajadores jubilados del ESME en apoyo de campañas políticas, y señala marcadamente a Alfonso Durazo en Sonora con el dinero sucio y el otro con el dinero ilegal en Tamaulipas con Américo Villarreal. Aquí para la campaña de Clara Brugada, a la que luego respaldaría desde Palacio Nacional en su campaña presidencial. Luego le responde en esta carta ayer el mismo Jesús Ramírez.
Impulsa tu negocio con Clara Empresarial en solo dos clics. Líneas de crédito de hasta 5 millones, rendimientos de hasta 8.5% anual y tarjetas empresariales con cashback en efectivo. Cuenta, crédito e inversiones, todo 100% digital, sin costos ocultos ni saldos mínimos. Hagamos negocios en clar.mx/empresarial. Consulta términos y condiciones en clar.mx.
Que es un corrupto, que se salió del gobierno en medio de señalamientos por tráfico de influencias y extorsión, y dice que él siempre ha actuado con ética, que nunca usó a grupos de bots, que nunca sembró una pregunta en la mañanera. Esto es una autocrítica. Sí. Y luego dice que, por supuesto, esto no es contra él, sino que es contra la 4T, contra López Obrador y contra la presidenta Sheinbaum. No. Lo que está señalando Scherer es contra Jesús Ramírez. Pero Jesús Ramírez lo que está acusando a Julio Scherer de extorsión. Y yo pregunto, ¿por qué uno y otro, Scherer y Ramírez, tardaron tanto tiempo en revelar estas acusaciones? ¿Por qué? Porque en un momento lo voy a recuperar a usted, los elogios, dos páginas de elogios de López Obrador a Julio Scherer cuando deja el cargo el 1 de septiembre, pero esto fue el 2 de septiembre de 2021. Bueno, no, hombre, no había nadie como Scherer. Sin Scherer no hubiera habido cuarta transformación. Y ahora Ramírez lo acusa de corrupto y extorsionador. Pero nada más le voy a leer el último párrafo y luego entramos al detalle de la carta que dirige al pueblo de México y a la opinión pública. Ah, chingo, pues qué. ¿La opinión pública de dónde será? Último párrafo, ¿sí? En fin, cita a José Martino. Dice, los ataques son parte de este oficio de luchar por transformar el mundo. Ay, caracho, qué alcances, ¿no? Y dice, por eso insistimos, que viva el pueblo de México. Que viva la cuarta transformación, que vivan los maíces nativos base de nuestra identidad y de nuestra soberanía, que viva la justicia para los trabajadores, los campesinos y los indígenas, que viva un mundo sin explotación, donde no domine el dinero ni la ambición, un planeta sin contaminación, sin destrucción del medio ambiente, un mundo para todos donde convivan la libertad y la diferencia, la democracia y la disidencia, la solidaridad y la ayuda mutua. ¿Y esto qué tiene que ver con las acusaciones del narcotráfico y del desvío de 27 mil millones de pesos? Sobre todo esta frase, ¿cómo dice? que vivan los maíces nativos, base de nuestra identidad y de nuestra soberanía. ¿Qué tiene que ver los maíces nativos? Si México es el país que más maíz importa del mundo, además. Es la pura demagogia. Y le digo, de un lado y del otro. Los dos callaron en su momento y cuando se pelean, como le he dicho, las comadres, salen las verdades. A destiempo. Porque lo que acusa Scherer a Ramírez es de las relaciones aquella, a Carmona lo mataron, le decía, en noviembre del 22, en aquella barbería de San Pedro Garza García en Nuevo León. Y lo de los 27 mil millones de pesos, este fondo que crea López Obrador y que públicamente dice que lo va a operar Jesús Ramírez, es de 2021. Y lo que dice Ramírez de Scherer es que salió del gobierno en medio de señalamientos por tráfico de influencias y extorsión. Pues uno de los dos miente, o el presidente López Obrador, que ese día lo elogió hasta el agotamiento, o Ramírez, que dice que salió en medio de señalamientos por tráfico de influencias y extorsión. Le digo, un cochinero. ¿Y por qué ninguno de los dos ha ido a denunciar? Ser el abogado, ¿por qué no va a denunciar estas acusaciones? Ramírez, ¿por qué no va a denunciar estas acusaciones? Pues porque, le digo, viven un mundo que no es el nuestro. Pero esto sí, como diría Carlos Marín, llegaron a la yema del huevo de la 4T y en Palacio Nacional en los tiempos estelares de López Obrador. Ahora sí, voy contigo. Volveremos a esto, claro. Alejandro Gálvez, Fórmula Hidalgo, de nuevo, enfrentamiento a tiros en la planta de Cruz Azul.
¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Efectivamente, en este momento las instalaciones de la planta cementera Cruz Azul en Ciudad Cooperativa Hidalgo permanecen bajo resguardo total de las fuerzas de seguridad estatales, tanto del Estado de México como de Hidalgo, luego de que esta madrugada dichas corporaciones lograran recuperar las instalaciones de la planta cementera La Cruz Azul, ubicada en el antiguo Jaso. Cabe señalar, Joaquín, que la fábrica cementera desde hace más de 5 años estaba en poder de simpatizantes de Guillermo Billy Álvarez, exdirector del núcleo corporativo. En el operativo de las fuerzas estatales también participaron agentes de seguridad de las policías municipales de la región de Tula Tepeji, incluidas fuerzas de Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tepeji de Río, Tlaxcuapan y Tula de Allende. El despliegue de seguridad se mantiene tanto en accesos como en el perímetro de la fábrica, donde autoridades establecieron un control operativo luego de la diligencia judicial ejecutada para la recuperación del complejo industrial. Al interior de la planta ya se observa la presencia de cientos de trabajadores que comenzaron a retomar las instalaciones tras más de 5 años de no poder entrar a su centro de trabajo. Para este momento la zona vive una tensa calma tras el enfrentamiento armado registrado durante la madrugada de este jueves para el operativo de restitución, en el que se detonaron armas de fuego de grueso calibre por parte de quienes estaban al interior de la cementera, las cuales fueron repelidas por las fuerzas del orden. Te puedo comentar, Joaquín, que se habla de un número indeterminado de lesionados e incluso de fallecidos. Sin embargo, para las 13 horas de este jueves aún no hay confirmación ni un balance oficial de estos datos. Lo que sí te puedo decir es que se ha dado a conocer a través de redes sociales un listado de 31 personas que se encuentran desaparecidas o heridas tras esta movilización. Durante la cobertura de medios de comunicación se pudieron observar a un sinnúmero de ambulancias de las distintas direcciones de protección civil de la zona, así como de la Cruz Roja Mexicana. Por su parte, Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, dio por oficializada la recuperación de la planta, señalando que el proceso responde a resoluciones legales y marca el inicio de una nueva etapa para la cooperativa. Se espera que en las próximas horas, Joaquín, las autoridades y directivos de la Cruz Azul amplíen la información sobre lo ocurrido esta madrugada y la situación jurídica derivada de este operativo. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
Bueno, pues mire, le voy a contar historias. En el 16 de enero de 1998, ahí en esta misma planta, hubo un tiroteo, un choque armado entre grupos del sindicato y el saldo fue de 27 muertos y decenas de heridos. Después de esto, en la planta de Lagunas, en el barrio de La Soledad, en Oaxaca, ahí en la misma en otra planta de Cruz Azul, otro tiroteo con 8 muertos y decenas de heridos entre grupos rivales. Ahora esto, ¿quién está detrás de la pelea, de la lucha por el control de Cruz Azul? ¿Y qué clase de gente es que lo resuelve a tiros y con muertos y en la total impunidad además, sí? Y le hablo a usted 1998, le hablo 2008 y le hablo ahora 2026. ¿Quién está detrás de eso? ¿Qué es lo que buscan? ¿Dónde consiguen a tantos gatilleros? Voy a ir ahora directamente contigo. Vamos a ir directamente. Espérame, Maru, ¿sí? Porque ya sabes que tengo un corte. Voy a un corte y después de los anuncios. Participación histórica de atletas mexicanas en los Juegos Olímpicos de invierno allá en Milano. Maravilloso, de Milán, pues. Y la importancia de la fuerza, bueno, no hay que discutirla. El aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, va a estar aquí el general Víctor Hugo Lozano García, jefe de Estado Mayor de la Base Aérea Militar número 1. Y el tema este fundamental, la vacunación contra el sarampión y la maroma de la 4T, que es culpa de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Y se saltan a López Obrador, que fue el que recortó la vacunación. Y todos estos contagiados ahora y muertos son derivados de la política criminal de salud pública que llevó a cabo López-Gatell, recortando el número de vacunas. O sea, se saltaron a López Obrador. Continuamos.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, ahora le aprecio mucho al general de grupo, piloto aviador de Estado Mayor, Víctor Hugo Lozano García.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Kachava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com, code NEWS.
¿Quién es jefe del Estado Mayor de la Base Aérea Militar número 1? General, muchas gracias por venir. Buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad de estar en tu espacio y alcanzar a tus televidentes y radioescuchas. Muchas gracias.
A ver, la base aérea es la de aquí, del AIFA que conocemos ahora, o la de Zapopan.
Es la de aquí, que anteriormente estaba, todavía no está el AIFA, en el municipio de Zumpango.
Sí.
¿Qué
era la base aérea de Zumpango?
Base aérea militar número 1 de Santa Lucía. Sigue siendo la base aérea militar número 1, pero con nuevas instalaciones muy modernas, muy funcionales. Y ahora convirtiéndose en la primera zona aérea militar de acuerdo a la división del espacio aéreo nacional, división militar.
Ustedes se rayaron ahí con lo del AIFA, ¿no?
Es una...
Les fue mejor que al aeropuerto.
Es una instalación muy completa, ambas instalaciones, las construcciones son muy modernas, funcionales, consideran todos los aspectos que debe tener un aeropuerto, tanto en el aspecto operacional y administrativo, y también la base aérea militar es una base aérea ejemplar, considero yo, es la más grande del país y es el punto estratégico para todas las operaciones de la Fuerza Aérea Mexicana.
¿Y en la zona habitacional cuántas personas viven?
Estamos hablando de miles de personas en la zona habitacional, porque estamos hablando de las tropas, personal militar del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y también de diversas organizaciones que están ahí, que es el AIFA, Grupo Mundo Maya, y que también requieren alojamiento de ahí en la unidad habitacional.
O sea, y tienen todo, ¿no? Súper.
Sí, es escuelas. La ciudad militar como tal, tiene centro educativo, tiene centro comercial, hospitales, tiene todas las áreas funcionales de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional, del Ejército, y todo lo que requiere un campo estratégico para llevar a cabo sus operaciones de aire, de tierra, en cualquier momento.
Y las más nuevas, que siempre ayudan, ¿no?
Así es, son instalaciones muy modernas, como mencioné, funcionales, es lo que es, realmente requiere una Fuerza Armada o las Fuerzas Armadas para llevar a cabo sus misiones.
Bien, acaba de ser el día de la Fuerza Aérea, como cada año, ¿sí? Y estamos hablando 111 años de la Fuerza Aérea.
Así es, Joaquín, 111 años.
Más 111, de un siglo, es que...
Así es, desde sus orígenes, hablando del 5 de febrero de 1915, cuando el primer jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza, decretó la creación del arma de aviación militar, y posteriormente, el 10 de febrero de 1944, por una reforma constitucional del presidente Manuel Ávila Camacho, se dio el carácter de Fuerza Armada. La Fuerza Aérea Mexicana ha cumplido con su misión de vigilar y proteger el espacio aéreo nacional y siempre velar por la defensa del Estado mexicano desde el aire. Son 111 años de historia, de orgullo, de entrega y de lealtad.
Pero digo, ustedes lo saben, pero se lo comento. En la Revolución Mexicana es donde se registran los primeros ataques aéreos o bombardeos, ¿no? Aéreos.
Así es.
En la historia de las guerras.
Sí, tenemos como hecho histórico el primer bombardeo aeronaval en Tobolobampo, Sinaloa, en abril de 1914, y también, entre otros hechos, el primer vuelo de un jefe de Estado en funciones, del presidente Madero, y varios hechos históricos que nos han consolidado como una Fuerza Armada moderna, histórica, con un legado muy importante, que busca siempre la modernidad y el beneficio de México.
Dígame, General Lozano García, estamos hablando de que yo recuerdo que ¿qué fue en el 81 o en el 82? Ya en el 82, en plena crisis del presidente López Portillo, ya se había comprado los F-5, ¿no? ¿Qué eran? ¿Cuántos fueron? ¿11, 12?
12 aeronaves. 12. Sí, dentro de la modernidad o el proceso de desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana, se ha modernizado el material de vuelo, se ha cambiado el tipo de material de vuelo de diferentes ramas, lo que es aviación de transporte, pelea, reconocimiento, de acuerdo a las necesidades del país. Y en ese entonces, previo a los aviones F-5, se tuvieron los aviones de Havilland Vampire, los primeros jets de México, posteriormente los aviones T-33, Lockheed T-33, y las necesidades del Estado mexicano requirieron la compra de aeronaves de pelea F-5 Tiger II, que fueron los más modernos en su época, sí, para llevar a cabo las misiones de defensa del espacio aeronacional.
Oh, ya, pues, prácticamente están para los desfiles, y eso todavía participan en operaciones.
Siempre han participado desde su adquisición para su misión principal, que es la de vigilar, proteger y defender el espacio aeronacional. El adiestramiento y el mantenimiento y toda la especialización que llevan a cabo los pilotos, técnicos de especialistas, mantenimiento de electrónica, de aviación, todo es para cumplir la misión de la Fuerza Aérea, defender y proteger el espacio aeronacional, y seguimos cumpliendo esa misión y tenemos los medios para hacerlo.
Oiga, pero los de mantenimiento tienen que ser unos genios, pues yo creo que ya no hay refacciones de los F-5, ¿no?
Todavía sí hay refacciones en diversas partes del mundo, se hacen los contratos y las coordinaciones necesarias para mantener nuestras aeronaves operando, y reiterando lo que usted menciona, sí son magníficos, el personal de mantenimiento, de electrónica, todo el personal de la Fuerza Aérea pone un empeño constante para mantener el material de vuelo en las mejores condiciones posibles para realizar sus misiones.
Luego déjeme regresar al tiempo del presidente López Portillo, cuando compraron aquellos Boeing 727, que lo hicieron dos aviones presidenciales, que nosotros los reporteros le llamábamos Austeridad 1 y Austeridad 2, eran Quetzalcóatl 1 y Quetzalcóatl 2, pero también compró otros 4 o 5 para la Fuerza Aérea, ¿no?
Sí, hemos tenido diversos materiales de vuelo en nuestro inventario, desde aviones 727, como usted menciona. Sí,
ahí están todavía, los trae ahora la Guardia Nacional.
Guardia Nacional está, son aeronaves de muy buena calidad y que cumplen las misiones de transporte muy eficientemente, pero dentro de otro inventario hemos tenido aviones 757 para transportes de la capacidad grande de transporte de personal. también para transporte de jefes de Estado, y tenemos también transporte de personal militar, transporte de víveres, como los aviones C-130 y otros de ese tipo.
A ver, este 757 que tienen, ¿es el que fue avión presidencial, el TP-01?
Tuvimos un avión presidencial, Boeing 757, sí. Es correcto. Y hemos tenido varios aviones que han fungido con esa misión de transportar al presidente de México o la presidenta de México. Y hasta el momento seguimos llevando a cabo nuestras operaciones de todo tipo, incluyendo esas de transporte presidencial.
Yo me acuerdo que el que fue de Miguel Alemán, que era un DC-3, el Morelos, que solo tuvo un accidente. Cuando lo subieron ahí en el hangar presidencial como monumento a la entrada, fue la única vez que se cayó.
Ah, muy bien, eso habla de una muy alta calidad en la seguridad operacional, que siempre está buscando la Fuerza Aérea Mexicana para llevar a cabo todas las misiones sin afectar las vidas de las personas propias y
otras. Y luego el Francisco Zarco, el DC-6, que sería el avión presidencial de Ruiz Cortines, y luego era en el que volábamos los periodistas.
Sí, de hecho, muchos conocen esos aviones, les tocó verlos volar.
No, volarlos a mí.
Exactamente, desplazarse en ellos, y hablan muy buenas historias sobre esos aviones. Nosotros seguimos el legado de esas generaciones que pilotearon esas aeronaves, los mantuvieron operacionales, y ahora nos toca a nosotros buscar la modernidad con el inventario que actualmente tiene la Fuerza Aérea Mexicana.
No, pero ahora ya se rayaron, ya tienen un Super 130, ¿cómo se llama?
Sí, el Hércules, ¿no? El Hércules C-130, que próximamente va a ser adquirido, tiene los mejores de los avances tecnológicos en cuanto a motores, pantallas para la electrónica, aviónica, le permite a las tripulaciones administrar mejor todas sus misiones y, claro, llevar a cabo el apoyo que se requiera, tanto nacional o extranjero, en ayuda humanitaria a la población civil, a nuestros connacionales y a todos aquellos pueblos que requieran de la ayuda de México.
Pero ya tenían otros 130, sí, recuerdo, desde hace...
Sí.
Bueno, de diferentes generaciones, ¿no?
Sí, ha habido diferentes aviones de transporte C-130 actualmente en la base militar número 1. Ustedes pueden observarlos. El martes 10 de febrero, en la ceremonia conmemorativa del 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, estuvieron en exhibición. Una exhibición muy completa de aviones de antaño, aviones históricos, aviones modernos, y entre ellos los C-130 Hércules.
No se lleven en general, que dicen aviones antiguos, y yo los volé.
Ah, muy bien. Sí, ya estamos hablando de los primeros aviones parasol, los aviones serie A, serie H de los talleres de construcciones nacionales, estamos hablando del tiempo de la revolución, hasta la modernidad. Es una exhibición muy completa que estuvo ahí.
Dígame, luego, ahora le han... Quizá desde ese día empezaron a darle mucho más peso a los helicópteros, ¿no?
Sí, el helicóptero es un material de vuelo muy versátil, muy útil para llegar a los puntos del territorio nacional de difícil acceso, en donde no se cuentan pistas de aterrizaje para aviones de mayor capacidad. Es una secuencia muy útil y eficaz la que se hace al llevar los víveres hasta los aeropuertos o bases aéreas militares con pistas preparadas, y de ahí llevar la ayuda hasta las manos de la población que lo requiere. Es un material de vuelo muy versátil y muy útil para nuestro territorio.
Yo volé los Bells 212.
Sí, los 212 que le llamamos nosotros, sí, en la Fuerza Aérea. Sí, tuvimos Bell 212, UH-1, actualmente tenemos UH-60 Blackhawk.
Sí, los Blackhawks, ¿no? Pero antes tuvieron los rusos.
Sí, MI, actualmente tenemos una flota MI-17,
¿no?
Así es, que son también, menciono, son una maravilla para llevar la ayuda a la población civil en lugares que están en la sierra, donde se requiere mucha capacidad de carga para llevar tanto víveres y llevar personal de ese punto, evacuarlos a donde requiere la atención médica.
Ese lo compró Ernesto Zedillo cuando el general Enrique Cervantes era el secretario de la Defensa.
Así
los
es.
Primeros.
Sí, y en ese entonces hubo MI-8 y resultaron más útiles los MI-17 por la potencia que tienen. Todos fueron muy útiles y se ha demostrado la capacidad que tiene el MI-17 para todas las misiones que requiere la Fuerza Aérea.
Y luego los Pumas, y que luego ahora son los militares, son Cougars.
Cougar,
¿no?
Correcto. Los helicópteros SC-725, H-225, que son muy modernos, muy veloces también, llegan a los lugares muy rápido y complementan todas las misiones que se requieren de transporte de personal y carga.
Y bueno, también tienen los Sikorsky.
Sí, los UH-60, los Black Hawk, que también es una aeronave que ha demostrado ser muy útil en diferentes misiones. Es una de categoría utilitaria, lo que significa que puede transportar personal, material, en caso necesario artillarse, y cumple muchas misiones por la potencia que tiene y la capacidad que tiene para desplazarse.
No, pues podríamos hablar horas, general.
Sí, es muy amplio el tema, es muy amplio el tema. Lo importante es mencionar para mí que la Fuerza Aérea Mexicana está modernizándose cada día, gracias a los esfuerzos de todos y el empeño de todos por empeñarse en honor, valor y lealtad por México, y con el apoyo de la Presidenta de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, estamos cada día llegando a más lugares que necesita la población para atenderla, y también estamos prestando esa mano amiga de México a los pueblos que lo requieren en el mundo entero.
Bueno, general, pues gracias por venir para hablar de estos recuerdos y de esta realidad, ¿no? 111 años.
Sí, y esos 111 años se han marcado, como mencionan, modernidad y la inclusión de la mujer. Actualmente tenemos más de 600 mujeres pilotos especialistas. Y ayer, en la ceremonia fue un reconocimiento a la mujer de la Fuerza Aérea Mexicana también.
Pues qué bueno, porque antes no había pilotas.
No había, y ya tenemos bastantes pilotos de pelea, pilotos de transporte y de reconocimiento, y están especialistas en todas las áreas. Está la mujer mexicana en la Fuerza Aérea Mexicana.
Pues qué bueno, gracias, general, por venir.
Gracias por su invitación y su oportunidad de estar aquí con usted.
Y feliz cumpleaños, 111.
Gracias, muy amable.
Esté muy bien, es el general de Grupo Piloto Aviador de Estado Mayor, Víctor Hugo Lozano García. Le decía a usted el piloto general es de grupo,
grupo.
Se equivale al de
brigadier. Así es, sí, por la unidad de vuelo que dos o más escuadrones integran un grupo aéreo.
El de escuadrón es como el de brigada, de dos estrellas.
El escuadrón normalmente es coronel o teniente coronel, y a los generales, que son mandos superiores, sí, comandan un grupo aéreo, un ala aérea y una división aérea.
Bueno, pues gracias, general.
Muchas gracias.
Está muy bien, gusto saludarle en los anuncios. Después de los anuncios, la presidenta reprueba el destape de la esposa del gobernador de San Luis Potosí y pide a Morena evaluar su alianza con el Partido Verde. A ver si encuentro al senador Manuel Velasco, que fue el que hizo este destape. Ricardo Monreal le dice a su hermano Saúl: ¿estás viendo la tormenta y no te hincas? Sí, pues es que Saúl quiere ser como sea gobernador de Zacatecas. Y voy a hablar con el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, y el plan de vacunas contra el sarampión. Porque vacunas ahora sí hay. Cuando no las hubo fue con López Obrador. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Pues, saludo al equipo, al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Buenas tardes. Ana Berta Coronado, Oscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, José Manuel García. En Telefórmula los saludo Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba. Y ahora le tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. Enfrentamiento a tiros en la cementera Cruz Azul en Tula, Hidalgo. Fue tras el operativo para recuperar la planta. Asesinan en Cocoyoc al secretario de Cultura de Yautepec, Morelos, Héctor Mesa. Sigue prófugo el tesorero de Tequila, Jalisco, Julio César Limón, ligado al cártel Jalisco. La presidenta reprueba el destape de la esposa del gobernador de San Luis Potosí y pide a Morena evaluar la alianza con el Partido Verde. El Consejo Universitario aprueba la incorporación de Rosaura Martínez Ruiz, hija de la secretaria de Ciencia del Gobierno Federal, a la Junta de Gobierno de la UNAM. La atleta Regina Martínez se convierte en la primera mexicana en competir en la prueba de 10 kilómetros de esquí en un fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Joaquín.
Gracias, Laura. Voy a ir a los anuncios, y después de los anuncios tengo mucha información. Vamos a hablar de la carta de Jesús Ramírez, contestándole a Julio Scherer. Pero le digo el nivel. Julio Scherer le dice a Jesús Ramírez, que fue el jefe coordinador de prensa de López Obrador, y hoy es el coordinador de asesores de la presidenta, le dice que pues tuvo relaciones con el crimen organizado, que se manejó un fondo de 27 mil millones de pesos que usó para campañas, y el otro le dice que se fue en medio de acusaciones de extorsión y de corrupción. Lo que voy a recuperar lo que le dijo López Obrador ese día, López Obrador amaba a Julio Scherer y Jesús Ramírez no dijo nada. El hecho es que, repito, pincharon la yema del huevo justo donde estaba el pañuelito blanco de López Obrador. Le decía que después de los anuncios vamos con esto y con más, por supuesto. Continuamos.
Quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y vas a recibir de inmediato 1,000 pesos de regalo para que puedas empezar a apostar en vivo. Si solamente tienes que registrarte, caliente.mx te regala 1,000 pesos para empezar a apostar. Y recuerda, caliente.mx, más acción, más diversión.
Bueno, pues, mira, está fe con Marta Sánchez. Le decía que ayer Jesús Ramírez dio a conocer pues un larguísimo comunicado al renglón cerrado de 2.5 páginas, dirigido al pueblo de México y a la opinión pública. Pues que no son, la opinión pública no es parte del pueblo de México, pero sí son, es como cuando dice el presidente de la Corte, pueblos originarios y pueblo de México. Como si aquellos no fueran Puebla de México, digo los originarios. Pero bueno, ya sabe cada quien. Luego empieza a hablar, eso es un discurso de propaganda, de negaciones y de acusaciones, porque se refiere al libro este de Jorge Fernández Menéndez, donde Julio Scherer acusa a este mismo Jesús Ramírez de relaciones con el crimen organizado, de uso de dinero del crimen organizado para campañas, y marca la de Durazo en Sonora, la de Américo Villarreal allá en Tamaulipas, la de Clara Brugada en México. Sí, porque a ver, Jesús Ramírez sí andaba en las campañas y se sentaba en los presidiums de los candidatos, que no nos diga ahora que nunca. Ahí están. Bueno, pues total, haga de cuenta que estoy oyendo a López Obrador. México vive un momento estelar de su historia. El cambio político y social del país, cuya política de justicia social y defensa es hoy un referente en el mundo. El proyecto de cambio a favor del pueblo ha despertado a los enemigos para atacar y descalificar a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Son los conservadores de siempre, cuyo único Dios verdadero es el dinero, dominados por intereses egoístas y cuya única moral es la ambición y el agandalle. Pues esto se lo dedica a Julio Scherer, porque es una respuesta a Julio Scherer y al libro de Jorge Fernández. Y resulta que es un conservador cuyo único Dios verdadero es el dinero, dominado por intereses egoístas y cuya única moral es la misión y el agandalle. Como López Obrador decía, ¿se acuerdan? En días recientes ha desatado una campaña contra mi persona. ¿Cómo redacta, no? Contra mi persona, en medios de comunicación y en redes sociales. Y cita, sigue citando a López Obrador. Como dice el refrán en la columna, la mentira cuando no macha tizna. Y habla que son mentiras y ataques viscerales disfrazados de revelaciones periodísticas que ciertos medios y periodistas han tomado por buenas. Las falsedades, los infundios sin pruebas pretenden tomar el lugar de la realidad. O sea, lo que hacía Jesús Ramírez ahí, en Palacio Nacional, lo mismo. Esta es una carta como de autocrítica. Entonces dice que no han probado nada, que el país Pasquín Inmundo, o sea, el libro este, bueno, por aquí lo tenía, ¿sí? Aquí lo tenía, y dice, el otro autor, al que los medios usan como fuente confiable, es un abogado, o sea, Julio Scherer, que salió del gobierno en medio de señalamientos por tráfico de influencias y extorsión. Voy a continuar un momento con este tema. ¿Por qué? Porque ya está listo el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark. Pues con este tema del sarampión, las vacunas, la vacunación. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes.
Hola, Joaquín. Gracias por la invitación. Siempre es un placer poder acompañarte.
A ver, al corte del 11 de febrero se han reportado 9,187 casos acumulados de sarampión. Van 28 defunciones, 26 en 2025, 2 en 2026. Las defunciones han confirmado 28, acumuladas del 25, 26. En 7 estados, Chihuahua 21, Jalisco 2, Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala y Ciudad de México 1. El tema es que para mí, bueno, para los especialistas, no para mí, en el gobierno de López Obrador hubo una caída en la vacunación contra el sarampión. Cuando se había llegado a niveles de la primera dosis del 98% y de la segunda en el 91%, se cayó al 68% la primera, y a 61% la segunda. Y pues estamos en este tema. Aquí lo que me ha dicho el doctor, el secretario David, es que hay vacunas para todos. Por primera vez, lo que nunca se logró en el gobierno pasado. Hoy hay vacunas, en este caso para el sarampión, para todos. Me hablaban de 36 millones de vacunas hay para empezar, ¿no?
Sí, y bueno, creo que es importante decir, en un año normal se aplican entre 5 y 6 millones de vacunas, si quisiéramos llegar a la cobertura normal de todos los años, que se debe para tener a los niños de 12 y 18 meses vacunados. El año pasado aplicamos casi 15 y este año tenemos ahorita hoy en control del Estado mexicano 28 y tenemos en proceso de entrega casi 10 más. Además de una oportunidad de compra otras 15 millones que tenemos como reserva en caso, ojalá no se necesite, pero en caso que se requiere. Y por esa razón estamos con la tranquilidad de que esa estrategia de vacunación que hemos emprendido para buscar que todos los niños de 6 a 12 años de todo el país tengan la oportunidad hoy de ir a vacunarse, recuperar coberturas, protegerse a ellos, a sus hermanos, a sus amigos, a toda su comunidad, hoy lo puedan hacer cualquier persona acudiendo a estos puntos de vacunación.
Me parece muy bien, pero a ver, estamos hablando de aquí de niños de 6 meses a 12 años, pero me decía el doctor Krasenovich que es de 6 meses a 49 años, ¿no?
Correcto. Y mira, les platico cómo están los grupos hoy por prioridad.
A ver.
La campaña que estamos iniciando a nivel nacional, en todos los estados, los 32 estados, inicia con prioridad para niños de 6 meses de edad a 12 años. ¿Por qué con ellos de manera prioritaria? Porque son los más susceptibles a enfermarse, a agravar, desafortunadamente los más susceptibles a perder la vida cuando son muy pequeños. Menores de un año es un grupo muy de riesgo y por esa razón es por donde estamos empezando a nivel nacional. Al mismo tiempo, como tú ya mencionabas los datos, este brote de sarampión que tenemos es un brote regionalizado. No tenemos todas las mismas entidades federativas en el mismo nivel de riesgo. Tenemos hoy 7 entidades federativas que tienen una tasa de transmisión alta. Las puedo listar rápidamente si te parece, que son Jalisco, la Ciudad de México, Colima, Nayarit, Sinaloa y el estado de Chiapas y Tabasco, perdón. Son las 7. En estas 7 entidades federativas estamos también iniciando la vacunación abierta a la población de 13 a 49 años de igual manera, para que cualquier persona que no tuvo la oportunidad de ponerse la vacuna, pues muchos de ellos hace 40 años y otros hace 10 en ese grupo, porque son de 13 a 49, tengan la oportunidad de hacerlo. De igual manera, tenemos suficientes vacunas para poder extender este ejercicio hacia otras partes del país. Pero hoy la prioridad es reducir la transmisión en esos 7 estados y por eso estamos iniciando con ellos y paulatinamente con estas vacunas que seguirán llegando, hacerlo nacional. Pero hoy son los dos grupos, Joaquín, para reenfatizar y perdón si sueno muy reiterativo. A nivel nacional, a quien hacemos el llamado en todo el país, 0 cero años de edad, 6 meses de edad a 12 años, y en las 7 entidades federativas prioritarias, de 13 a 49. Y me preguntarás, y seguro lo dijo mi jefe, el doctor Kersenovich, el otro día, las personas de 49 años en adelante no tienen necesidad de vacunarse porque cuando ellos nacieron, el sarampión era muy prevalente en México. Entonces, la gran mayoría de la población de 49 años en adelante tiene protección medida por seroprevalencia, que es anticuerpos, superior al 93-94%. Muchos de ellos se vacunaron, como yo, que nací ese año, en la campaña de vacunación masiva de 1989, que fue el último gran brote que tuvimos en México. Por eso estamos priorizando a los que llegaron después, donde ya no hubo una cobertura de vacunación y de protección por infección tan alta.
Bien. ¿En qué año naciste, dices, Eduardo?
1989.
O sea, es un chavo, carajo.
Cada vez menos, Joaquín.
Bueno, pero en fin. De las... He visto que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, hay centros de vacunación donde vacunan a todos hasta los 49 años. Me parece que esto funciona muy bien y que debe ser, y como también me decía el doctor, el secretario titular de salud, a ver, quien tenga duda de si ha sido vacunado o no, que se vacune.
Exactamente.
Ahora sí es al revés, en caso de duda, en lugar de abstenerse, vacunarse.
Exacto. Creo que el único tema que hay que dejar claro es que quienes sepan que sí están vacunados no tienen necesidad de hacerlo. Entonces, lo que es importante transmitir es que en el caso de la vacuna del sarampión, no es como la de COVID, donde luego tenemos que requerir un refuerzo 2-3 años después. Si nos pusimos las dos dosis en algún momento de nuestra vida, la protección nos dura toda la vida, prácticamente. Por eso yo, que de hecho, y así le invito a todo el mundo que lo haga, pues yo le pregunté a mi mamá, porque pues cuando me vacunaron tenía yo 1 año, después 6. Y fue, buscó mi cartilla, la encontró, afortunadamente la tenía guardada. Entonces yo ya, Eduardo Clark, sé que no me tengo que vacunar. Pero tengo uno de mis primos que su mamá, la verdad, no se acuerda si le puso la segunda dosis. Póntela, no pasa nada. Sí. Pero lo que tiene que quedar claro es que si ya la tienes, si tienes las dos dosis, no te tienes que preocupar. Una tercera vacuna no va a cambiar sustantivamente la protección. Y por eso es importante que lo sepan. Y esto es particularmente notable para niños y niñas, chiquitos. Si una persona tiene un hijo o hija de 6, 7 años y ya le puso las dos vacunas, no requiere un refuerzo, no se preocupe, su hijo está protegido. Los que sí, y a los que les pedimos que vayan prioritariamente, es a los que no. A los que se pusieron solo una vacuna y luego se les fue pues un poco la vida, ya no fueron, o los que en algún momento no pudieron ir a ni la primera vacuna. Y una cosa que es importante en un caso de brote es que los que tienen menos de 1 año son los que más nos interesa que vayan, porque son los que todavía no les tocaba, no han tenido protección, porque en un año normal sin sarampión tenían que esperar al año. Pero hoy, porque hay un brote, le estamos pidiendo que vayan a los 6 meses. Entonces, nada más para reenfatizar, si ustedes ya la tienen y están 100% seguros...
Déjenme poner unos anuncios y regreso con él, ¿sí? Con Eduardo Clark.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
A ver, ahora volvemos a poner a Tania, ¿sí? Volvemos a poner a Tania. Tania, perdóname un momento. A ver, te recupero, Eduardo, claro, de repente te quedaste congelado, pero ya volviste.
Un gusto. A ver,
estabas hablando de dos puntos muy importantes.
Correcto. El primero es... Recuerden, lo importante es, si no tienen la vacuna, si no completaron su esquema, los niños de 6 meses a 12 años, es el grupo prioritario. Y ante la duda de no saber si nos la pusimos o no, vale la pena que vayan. Es decir, la tercera dosis, aunque nos equivoquemos y sí la teníamos la segunda, no pasa nada que nos pongamos la tercera. Pero sí les pedimos que si ustedes saben al 100% que les pusieron ya las dos dosis, no acudan, no se la tienen que poner, están completamente protegidos y no se requiere un refuerzo. Es lo más importante, creo que vale la pena reforzar. En un segundo lugar, no lo había empezado a decir, pero tenemos 21 mil puntos de vacunación distribuidos en este momento en el país. ¿Dónde los encuentran? En la página dondemevacuno.salud.gov.mx. La pueden buscar en su celular, en su computadora, donde quieran. Y el objetivo es ese, Joaquín, que esta población que nos importa muchísimo que esté protegida, los niños de 6 meses a 12 años, pues puedan encontrar estos días la oportunidad de ir a vacunarse.
Sí, es fundamental. Me preguntan, ¿puede vacunarse una persona de 54 años que no la vacunaron de niña ni le dio sarampión y ahora padece diabetes e hipertensión?
No le vamos a decir que no en el punto de vacunación. No hay, hay un criterio para si aceptarla, si vacunarla, pero no es nuestro grupo prioritario y sí queremos ser muy enfáticos que ojalá podamos enfocar nuestros esfuerzos en la población de 13 a 49 en estos estados donde hay un brote en este momento.
Entonces, que tenga 54 sin vacunas y sin que le haya dado el sarampión.
Sí, sí puede ir, no le van a decir que no.
¿Seguro? Bueno, qué bueno. Después, a ver, déjame decir. ¿Qué población no necesita vacunarse?
Los de 50 en adelante, sí. Estamos bastante tranquilos que no requieren la vacuna en este momento. Habrá casos específicos de comorbilidades muy específicas, inmunosupresión, pero como población están cubiertos.
Bien.
Todas las personas que ya tengan sus dos vacunas, ninguna de ellas requiere vacunarse tampoco.
Bien. ¿Personas que ya fueron infectadas?
No es necesario en el caso de mayores de 50 años, pero para personas más jóvenes, si han sido infectadas y no vacunadas, sí vale la pena vacunarse. Si fueron infectadas y vacunadas, ya no vale la pena.
Bien. ¿Mujeres embarazadas?
Mujeres embarazadas no se recomienda y de hecho no se aplica la vacuna. Son un grupo donde hay evidencia que la vacuna tiene algunas complicaciones. Entonces es un grupo que no se recomienda su vacunación. Ya que la mujer tenga a su bebé, se tiene que esperar un periodo de cuarentena y posterior a eso se puede vacunar.
Bien. Hablando de personas con transfusiones sanguíneas.
Son un grupo importante que sí vale la pena vacunarse porque muchas veces tienen problemas de inmunosupresión y son, en ese caso, bueno, si ya están vacunados, no, pero si no están vacunados y tienen problemas de y si acaban de recibir una transfusión, también son candidatos.
En fin, pues, bueno, pues me parece que esta es la mayor operación de vacunas en, pues desde el 2017, yo diría.
Y espero, Joaquín, ojalá no hubiera sido el caso que fuera en un contexto de brote, pero con esta disponibilidad de vacunas esperamos que sea una gran oportunidad para recuperar la cobertura de chicos, grandes, medianos y que entonces no tengamos un país susceptible a brotes en las siguientes décadas.
Que si una persona con VIH no tiene problemas posteriores.
No, para nada. Si está vacunada, no pasa nada. No se tiene que vacunar, pero una persona con VIH... se puede vacunar sin problema también.
En fin. Bueno, Eduardo, pues te aprecio mucho que me hayas contestado.
Muchísimas gracias a ti, Joaquín, por el espacio. Estamos en contacto. Cualquier duda que tengas tú o tu auditorio.
Claro que sí. Gracias, gracias. Y voy a ir contigo, Maru. La reunión es Eduardo Clark, subsecretario de Salud del Gobierno Federal. Maru, la reunión de la que he estado hablando aquí, esta cumbre de jefes de ejércitos de 35 naciones del hemisferio con el Comando Norte de Estados Unidos en Washington, donde asiste por parte de México los secretarios de Defensa, el general Ricardo Travilla, y también el de Marina. Venga, Maru.
Joaquín, las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina confirman que este lunes y martes el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, asistieron a la Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental, celebrada en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, un evento en el que participó con un mensaje de bienvenida el secretario de Guerra de este país, Peter Brian Hegseth. La organización estuvo a cargo del general John Daniel Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Estadounidenses. Este foro multilateral al que asistieron ministros y jefes de defensa de 35 naciones del hemisferio occidental, se abordaron temas de interés común en materia de seguridad regional con el propósito de fortalecer la cooperación e identificar desafíos y amenazas comunes que inciden en la estabilidad del hemisferio. En el marco de este evento se reafirmó que la implementación de las Estrategias Nacional de Seguridad Pública 2024 y 2030 de México y la coordinación operativa con el Comando Norte de Estados Unidos en la frontera común han demostrado ser efectivas y han permitido reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos, así como los delitos de alto impacto en los estados fronterizos con México. Las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina ratifican así su compromiso con la cooperación internacional para contribuir a la seguridad regional bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, así como respeto a las decisiones y territorios soberanos. Joaquín, mi reporte.
Gracias, gracias. Yo veo en los anuncios, después de los anuncios, asesinan al secretario de Cultura de Yautepec. Esto ahí, en Morelos, en Cocoyoc. Morelos, que sigue con todas las luces, ya no amarillas, ya no rojas, anaranjadas. Continuamos.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues aquí está Tania Libertad, extraordinaria, con esta otra canción extraordinaria, de otro autor extraordinario. Regálame esta noche de Roberto Cantoral. Bueno, voy a ir contigo, Israel Aldave. Hoy en la mañanera, pues, la presidenta ahora sí le cargó la mano al verde, te escucho.
Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, refrendó, Joaquín, pues que está en contra del nepotismo. Dijo Joaquín incluso que Morena debe de analizar si va en alianza con algún partido político que, violando la ley y los estatutos partidarios, postule al familiar de un político en funciones. Esto, Joaquín, luego de que ayer el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, le alzara la mano, dijera que su candidata al gobierno del estado de San Luis Potosí es la también senadora Ruth González, quien es esposa del actual gobernador en funciones de aquella entidad, Ricardo Gallardo. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que no está de acuerdo con esto.
Pues no solamente es mi postura, sino la hizo pública la postura de Morena. En la Constitución quedó que a partir del 2030 no puede suceder en un cargo de elección popular un familiar. Eso quedó en la Constitución, sea para diputado, sea para senador, sea para gobernador o para presidente. Ningún cargo de elección popular puede ser sucedido, o sea, en el periodo inmediato no puede entrar ninguna persona que sea familiar. Eso es a partir de 2030. En el caso de Morena, quedó en sus estatutos que es a partir del 27. Entonces, pues en el caso de que algún partido aliado tenga un familiar, pues ahí tendrá que decidir el Morena si va o no. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo. No me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato, que se esperen 6 años para poder competir. Pero no está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa. Esa es mi opinión personal y la opinión, pues, al partido al que hoy estoy de licencia, pero siempre pertenecí.
¿Pero qué opina usted de que le haya levantado la mano el coordinador?
Bueno, ya, pues ya contesté.
Se refiere a la declaración del coordinador de la bancada verde en el Senado, Manuel Velasco, quien dijo que ya tienen gobernadora para San Luis Potosí, que es justamente la esposa del gobernador y es del Partido Verde. Senador Manuel Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes, don Joaquín, qué gusto saludarlo a usted y a todo su auditorio.
Sí.
Como usted bien lo menciona, en San Luis Potosí ganó la elección el Partido Verde en el proceso electoral del 2021,
sí,
y así refrendó también la victoria en el 2024, donde fuimos aliados de la presidenta de México. Quiero dejarlo muy claro, porque somos aliados leales a la presidenta de México, apoyamos a su gobierno y nos sentimos muy orgullosos del gobierno que ella representa. En lo que hace mención, la presidenta siempre ha sido muy clara de cuál es su posición, y es una posición que ha sido ella muy firme en el tema. Y a título personal, el día de ayer yo hice un comentario de que mi compañera senadora, en las mediciones que nosotros hemos hecho y que incluso han sido publicadas abiertamente en los medios de comunicación, el periódico Reforma publicó una donde ella tiene una ventaja de 20 puntos. Y yo hice un comentario de que si ella se animara a ser la candidata, sería una candidata muy competitiva. Luego ella dijo que no estaba ahorita en sus planes pensar en candidaturas. Nosotros estamos pensando refrendar la victoria en San Luis Potosí. Si no va la senadora, está el secretario de gobierno Guadalupe Torres, que es un gran perfil para poder ser candidato. Está Nacho Segura y hay otros perfiles fuertes en donde nosotros estamos perfilando para poder refrendar el triunfo en San Luis Potosí, que es una prioridad para la dirigencia nacional de nuestro partido, don Joaquín.
Pero no dijiste, senador Manuel Velasco, ya tenemos gobernadora para San Luis, hablando de Ruth González Silva.
No, lo que dije, y fue antes de que empezara la sesión, fui, la saludé y le dije, ojalá te animes a ser la candidata, ya que en las mediciones que hemos hecho recientemente, y lo dije así frente a los medios de comunicación, trae una ventaja de más de 20 puntos. Sin embargo, si ella no va de candidata, ahorita le estoy dando dos nombres, el secretario de gobierno, Guadalupe Torres, y Nacho Segura, que pueden ser perfiles también muy competitivos para ganar y refrendar el triunfo en el proceso electoral del 2027.
Pero a ver, Manuel Velasco, ¿qué le importa más al Partido Verde? ¿Quedar bien con la presidenta o ganar el estado de San Luis Potosí? Porque con la senadora Luz González Silva, la esposa del actual gobernador, lo tendrían ganado.
Sí, la senadora arrasa. De acuerdo a la última publicación de la encuesta del periódico Reforma, pero también nosotros estamos contemplando otros perfiles, otros candidatos que le acabo de mencionar. Con la presidenta de México nos une lealtad, nos une compromiso y nos une un proyecto común desde el 2024 que la acompañamos en su proceso a la presidencia de la República, don Joaquín.
Mira, aquí está lo que dijiste ayer, por favor.
Sí.
Es el senador Manuel Velasco.
Ya está cantada la canción.
Ella todavía no ha decidido, pero en las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido va 2-1 arriba, con una amplia ventaja de más de 20 puntos. Y ojalá se anime.
Ojalá se anime, le dijiste.
Sí, es correcto, don Joaquín. Es una opinión personal mía, porque es con la candidata que garantizaríamos arrasar en el proceso electoral, pero también hay otros perfiles con los que vamos a ganar en San Luis Potosí, como hemos ganado en las dos últimas elecciones.
Sí, pero a ver, quien va a arrasar pues debería ser la candidata. Lo que pasa es que yo también coincido aquí con la presidenta de que pues no está bien eso de que el marido le eleve a la esposa al marido, el hijo al padre, el padre al hijo, la hija al padre, como hay muchos casos.
Sí, hay en todos los partidos ha habido casos, en el PRI, en el PAN, en el PRD, en MC,
en Morena.
En el caso de nosotros, y es un tema que por eso ya se legisló y ya quedó en la Constitución, don Joaquín.
Pero para el 30.
Es correcto. Y así lo mencionó ella, que en la Constitución quedó para el 30 y que en los estatutos de Morena en el 2027.
Bien. Ahora, ya que te tengo a la mano, senador Manuel Velasco, dime, ¿van a ceder? ¿Cómo van con la negociación de la reforma electoral? ¿Me puede ratificar lo que, por ejemplo, me dijo aquí el senador Melgar, de que si se modifica lo de los plurinominales y lo del financiamiento, el Verde no irá con esta reforma?
Mire, don Joaquín, ahorita todavía está en proceso de elaboración la reforma. Entonces nosotros lo que acordamos como grupo parlamentario es que hasta que recibamos la reforma ya de manera formal, fijaremos una posición. Entonces, en este momento, don Joaquín, nos vamos a esperar a recibir la reforma que se está elaborando en estos momentos.
Bueno, pero
todavía no tenemos la propuesta formal y no quisiera yo hablar de supuestos, don Joaquín.
Bueno, pero de lo que les ha dicho Pablo Gómez, no pasaría con el verde.
Evidentemente, la propuesta que se tuvo con Pablo Gómez, hubieron muchos puntos en los que no coincidimos y por eso se abrió esta mesa en la Secretaría de Gobernación, que ha sido muy atenta la Secretaria de Gobernación y hemos tenido un diálogo fluido con ella y esperemos encontrar más los puntos de coincidencia que de divergencia.
Bueno, senador Velasco, pues gracias por contestarme.
Gracias a usted, a sus órdenes.
Estoy bien, el coordinador de la bancada del Senado por el Partido Verde, Manuel Velasco. Después de los anuncios, más del caso Xerer Cuevas. Continuamos.
Quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Fíjese, Lucho Gatica vino a México con esta canción de Vicente Garrido, No me platiques más, y ahí se la canta Ana Berta Lepe, que fue una actriz que fue el quinto lugar de un Miss Universo, la primera mexicana en llegar a eso. Es decir, me acuerdo de Vicente Garrido, bueno, y de Lucho, claro. Bueno, pues hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos, el gran Vicente Garrido, querido Héctor.
Me traes a mal traer con tus canciones que me pones antes de que empecemos a platicar, porque esto de Lucho Gatica me trae gratísimos recuerdos. En particular, su mujer, que era una preciosa,
sí,
que medio puertorriqueña, creo, Mapi Cortés, hija de una también muy linda actriz puertorriqueña.
Sí, así es.
Y si recuerdo bien, Ana Berta Lepe sacó el cuarto lugar.
Ah, el cuarto.
Y eso me trae unos recuerdos un poco más pesados, que tienen que ver con un asesinato que no recuerdo bien.
Ah, claro, de Papá Lepe.
Del Papá mató, Lepe, ¿verdad?
Que mató a un actor que andaba con su hija, porque el que cuidaba a Ana Berta Lepe era el
papá. A Luis de Anda, ¿verdad?
Luis de Anda, creo que un de Anda, sí.
¿Sí?
Sí, llegó, bueno, a la puerta de su casa y tómalo, lo mató a tiros.
Y también me recuerda unos chismes de la época que tienen que ver con un inimaginable personaje que era un señor Sukarno, que era, claro, presidente de Etiopía.
De Indonesia, amigo,
de Indonesia.
Sí, amigo íntimo de López, del presidente López Mateos, que fue el que le presentó a Ana Berta Lepe.
Ana Berta Lepe, sí, porque cantaban juntos Sukarno y Ana Berta. Sí. Bueno, qué barbaridad. Sí. ¿Cómo quieres que ahora, regresando de esto, Joaquín, te hable de algo que tenga que ver con la actualidad? Pero bueno. Me diste muy buen material con la entrevista al senador Manuel Velasco. Qué bueno es el senador para cumplir lo que quiere cumplir con una entrevista, ¿no? Que es básicamente no decir nada. Esta es una eficacia muy, muy notable de cómo darle la vuelta a las cosas y negar incluso lo que estamos oyendo, que sí dijo. Pero la verdad es que es importante su sola presencia porque de todas las cosas que él no dice, de cualquier manera está actuando en el sentido del gran enredo que está presentándosele a la presidencia de la República, al partido de Morena, con sus aliados, ahora con el Verde, y también con sus propios miembros de Morena. Estamos viendo con esta cosa de la negociación de la reforma electoral que Morena se querella mucho internamente y que no tiene un claro dominio, un claro acuerdo con sus aliados que dimos por dados en la elección anterior, sino que está apareciendo como una gran diversidad de querellas, ¿no, Joaquín? Este tema de San Luis Potosí, la presidenta no quiere que las elecciones del 27 haya nepotismo, pero Manuel Velasco le levanta la mano a la esposa del gobernador de San Luis Potosí, ¿es?
Sí.
Es esposa y que dice él que está adelante las encuestas. Por lo tanto, lo que nos está diciendo sin decir Velasco es que ellos quieren ir solos y no asociados con Morena en San Luis Potosí y que van a ganar. E incluso lo dice, ¿no? Le dice, si ella quiere, va a ganar porque va adelante. No es una buena noticia para Morena ni para la presidenta, porque, bueno, es un estado de la República que está en querella. El otro que está en querella por la misma razón es el feudo de los Monreal, Zacatecas, por la misma razón. Creo que el tercer Monreal, no sé si es el cuarto o el tercer Monreal, quiere ser gobernador de Zacatecas, siendo su hermano actual gobernador de Zacatecas. Entonces, según el criterio de Morena, eso es nepotismo también y por tanto no debería ser gobernador. Pero el tercer Monreal dice, bueno, Monreal tercero dice, pues yo estoy en mi derecho, no me lo prohíbe la Constitución, en efecto, me lo prohíbe Morena y por tanto está en pleito con Morena. Bueno, eso es con los aliados. Ahora, dentro de Morena, pues también hay un... Vimos hace poquito un pequeño zafarrancho, ¿no? Porque saliendo Adán Augusto a declarar después de que dejó su posición en el Senado como líder, dijo, pues la candidata y ganadora de Chihuahua va a ser la senadora, no sé, Andrea Chávez, ¿no?
Sí.
Que es su candidata. Rápidamente, el mismo día, apareció un chihuahuense diciendo, no, yo voy a ser candidato aquí en el Estado Grande, votamos los chihuahuenses, no tiene nada que hacer ese señor viniendo a votar aquí. Bueno, y de pronto, ahí donde parecía no haber nada más que un dominio de Morena en la oposición, porque el gobierno es panista, de pronto ya apareció una querella bastante pesada. Y para acabar de redondear el asunto, en la tardecita creo, Levarón, Julián Levarón, dijo, sí. No, y yo voy a ser candidato independiente.
Bueno, entonces, y en Guerrero, Félix Salgado quiere suceder a su hija.
Bueno, entonces, ahí tienes un cuadrito muy simple de lo que es la hegemonía importante, muy seria, de política de Morena, llevada a las querellas locales y a la dimensión local. No está la hegemonía, es un batidillo, Joaquín. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa, efectivamente. Y pues te mando un abrazo, nos vemos pronto. Fíjate, esto fue en 1960, el papá, le decían papá Lepe al papá de Ana Berta Lepe, y mató a su novio, Agustín de Anda, tenía razón, que era hijo del productor Raúl de Anda.
Agustín.
Sí, sí. Lo mató de dos tiros en la puerta de un centro nocturno que había en Insurgentes. Bueno, había dos, el Terraza Casino y La Fuente. Lo mató en la puerta de La Fuente, del restaurante, no, del centro nocturno, o cabaret que le llamaban entonces, La Fuente. Lo mató de dos tiros.
No solo existía ahí, Joaquín, sino que yo creo que nos hospedó algunas noches.
Sí. Pero, en fin, querido Héctor, te mando un abrazo.
Bueno,
gracias.
Un abrazo.
Gracias, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Israel, con lo demás.
¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. De nueva cuenta, en la mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, celebró esta aprobación en el Senado de la República de la reforma para reducir la jornada laboral, tema que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados. Esto dijo.
Es muy importante, hay conquistas laborales de los trabajadores que vienen desde 1917. Entonces es muy importante que esas conquistas laborales permanezcan. Entonces, y otras cosas pues ya vienen en las leyes secundarias. Entonces por eso se presenta la reforma de esta manera y es muy importante que se conozca que fue un proceso de trabajo de muchos meses, porque inicialmente la presentamos el 1 de mayo del 2025 y desde ese momento hasta diciembre que se presentó hubo un trabajo permanente con las cámaras empresariales y con los sindicatos de trabajadores. Entonces fue un acuerdo que se planteó de esa manera. El objetivo de presentarla así es por ello garantizar los derechos laborales que existen desde hace tiempo en México.
Por otra parte, Joaquín, la titular del Ejecutivo, habló respecto a esta reunión en la que participaron el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el almirante secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, en los Estados Unidos, a invitación del Comando Norte, junto con otros representantes de distintas naciones del mundo, del hemisferio. Joaquín, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, que en todo momento la representación de nuestro país buscó justamente la defensa de la soberanía nacional.
No es que se haya firmado algo en particular, ningún acuerdo, sino asistieron a una reunión invitados por el Comando Norte y ahí hablaron, pues, salió un comunicado que fue sobre delincuencia organizada y fueron algunos de los temas que se trataron. Pero no hay ningún acuerdo firmado, ni mucho menos, sino sencillamente la asistencia del general secretario y el almirante secretario a esta reunión del hemisferio occidental. El general secretario y el almirante, además de que llevan una instrucción muy clara de defensa de nuestra soberanía, ellos mismos son patriotas, son instituciones muy patrióticas, y ellos tienen una convicción de defensa de la soberanía muy clara. Entonces asisten a la reunión invitados, pero es muy claro que los objetivos de las Fuerzas Armadas, pues, es la seguridad nacional en el marco de nuestra soberanía y nuestra Constitución.
Joaquín, el reporte con las imágenes de Ricardo Rodríguez.
Gracias, gracias. Y realmente tengo aquí la Gaceta de la UNAM que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa en la portada. Prepas 8 y 9, 60 años, 6 décadas de formación, espíritu y amor por el conocimiento. Habla también de la renovación, la Gaceta, de la renovación tecnológica en clínicas de la Facultad de Odontología. El homenaje al queridísimo, al gran Gerardo Estrada, un universitario ejemplar, gran homenaje, justo homenaje. Te abrazo querido Gerardo. También en este número de la Gaceta de la UNAM, de la universidad, habla de las seis, le decía, la prepa 9, 6 décadas, un refugio de autonomía, respeto, amistad, inclusión y diversidad. Esta es la Gaceta de la UNAM y este es Don Pepe, venga.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Con serenidad reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum ante la alarma causada por la información de Bloomberg de filtraciones off the record hechas por el equipo de Trump, de que el presidente de Estados Unidos considera abandonar el T-MEC. Declaró en la mañanera del miércoles que ninguna de las charlas con el mandatario se ha mencionado la posibilidad de que Estados Unidos deje el acuerdo comercial con México y Canadá. Seguramente que, a diferencia de la mañanera cofradía, la presidenta sabe de la petición de 40 organizaciones de Estados Unidos que le entregaron a Trump, organizaciones que representan a todo el agro de Estados Unidos. Le piden al presidente Trump que permanezca en el T-MEC, porque México es su principal comprador y de esas exportaciones depende la economía de los agricultores de Estados Unidos. Gracias y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, don Pepe. Muy buenas tardes. Bueno, eso es todo. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y, como siempre, le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso. Buenas tardes. Los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Ovimí. Y nos vemos mañana, ya viernes. Oh, ya viernes, como todos los días aquí a la 1 de la tarde. Que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.